Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy les traigo un panorama muy variado de música para órgano, de compositores, algunos de ellos casi desconocidos, pero que han dejado un legado que por suerte lo tenemos muy a mano y es muy agradable de escuchar, como este preámbulo que vamos a tomar ahora por unos minutos con la música de las Islas Británicas o música inglesa del siglo XVIII. Esta música ha pasado por diferentes estados, influencias, modificaciones de acuerdo a los sucesos que se manifestaron a partir de la Reforma Anglicana en Inglaterra, cuando el rey Enrique VIII, por razones políticas y personales, decide separarse de la autoridad de la Iglesia Romana, ¿no?, de la Iglesia Católica. Entonces él funda una nueva variante, podríamos decir, del catolicismo, que es el anglicanismo, y en esas iglesias con mucha tradición católica existían algunos instrumentos, algunos órganos, algunos de ellos todavía están vigentes, otros con el paso del tiempo y algunos, digamos, interferencias políticas se han destruido. Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a explorar un poquito ese periodo británico que está un poco entre la época del Commonwealth y la época de la Restauración. Luego les voy a contar un poquito de esto, pero me parece bueno que ustedes puedan estar en contacto primero con la música. Por lo tanto, vamos a tomar algunas de las formas que fueron más habituales, que se tocaban en las ceremonias y fuera de las ceremonias anglicanas en las iglesias de las Islas Británicas. Vamos a escuchar en primer lugar un voluntary del compositor William Croft. William Croft murió en 1727. Estas obras son muy breves. Miren, esta, la primera que vamos a escuchar, dura 1 minuto y 45. Y luego una suite de otro compositor un poco anterior que tenía una gran influencia del tan reconocido Henry Purcell, pero el compositor en cuestión es John Blau. John Blau escribió una suite de 3 partes, 3 movimientos, un preludio, una danza que es una courante, una danza proveniente, digamos, del estilo francés, y una fuga al estilo alemán. Vamos a escuchar entonces Voluntary de William Croft y luego Suite en Do de John Blau, 3 movimientos, preludio, courante y fuga. Las escuchamos en la interpretación del organista Joseph Payne en el órgano de la iglesia Annisquam, un órgano construido en el año 1989 a la usanza y a la manera de los antiguos órganos de Inglaterra del siglo XVIII. Esta iglesia Annisquam, que está ubicada en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos.
Thank you.
estamos compartiendo esta selección de música inglesa del siglo XVIII. Habíamos escuchado el Voluntary de William Croft y luego una suite de John Blow, ambos compositores del siglo XVIII. Como ustedes pueden ver, quizá podría estar aquí la cuna, el nacimiento del genio de Händel, que por supuesto conocía a todos estos compositores de, digamos, que ya eran mayores en la juventud de Händel. Bueno, estas influencias del anglicanismo y de la historia política de Inglaterra también tuvo una conexión con la música que se tocaba, porque las tensiones entre monárquicos y parlamentarios trajeron que en un momento desde 1649 a 1660 gobernaban más bien los parlamentarios con la Commonwealth of England, o sea, la riqueza de bienes en común de todas las islas británicas. Y entonces esta república parlamentaria un poco ha relegado el tema de la vida religiosa en Inglaterra, y este alejamiento de la casa de Estuardo también provocó, digamos, una separación entre lo que era la música que se hacía en Gales, en Escocia, y en Londres o en Inglaterra, hasta que luego, bueno, con la llegada de la casa de Hanover, la que volverá en 1660 con Carlos II coronado en Westminster Abbey, ahí ya todo esa integración de la casa real con el pueblo toma otra dimensión, y también eso influye en la música de que se escuchaba, la música que se tenía a mano. Pensemos época de Shakespeare, más o menos, para ubicarnos dentro de un contexto. En esta restauración de 1660 con la puesta en el trono de la casa de Hanover con Carlos II, también trae consigo una como infusión de elementos del continente europeo en la forma de construir instrumentos, en la tecnología de esa época, lo cual hace avanzar muchísimo a los instrumentos que ya estaban en uso y que durante el periodo de la Commonwealth habían tenido un relegamiento. Entonces, bueno, esta nueva infusión de la Casa de Hanover ha traído una revitalización. Y eso es lo que yo quiero que ustedes ahora lo comprueben escuchando este hermoso Voluntary de William Boyce. Voluntary, ¿por qué? Porque se le daba al organista, a la persona que iba a ejecutar esta obra, su libertad de tocar a voluntad en el momento del servicio que él considere oportuno. Podría ser a la entrada, en el medio de la celebración, en la comunión, en la salida. O sea, las obras se escribían y no se indicaban, como en otros compositores contemporáneos del continente, en qué momento se tenía que tocar. ¿Se acuerdan que habíamos escuchado, por ejemplo, unas tocatas de Frescobaldi, el compositor que escribía para San Pedro de Roma, y él indicaba tocata antes de la misa, el Richard Care dopo il credo, o elevación, o sea, música para la consagración durante, o sea, todas esas obras estaban indicadas en qué momento se podían tocar. En cambio, en Inglaterra había una gran libertad que el intérprete elija el momento en el cual ejecutar esta música. Casi a ejemplo de esto es lo que venimos haciendo casi todos a partir de los siglos posteriores, ¿no? Elegimos en qué parte poder tocar alguna u otra obra. Bueno, este Voluntary de William Boyce que vamos a compartir ahora tiene dos partes, y esta es casi la forma más habitual de los Voluntaries: una parte andante o casi a veces lenta como una introducción, y un allegro con ecos y con diálogos que son como mucho más atrayentes. William Boyce es un compositor que directamente estuvo relacionado con Georg Philipp Händel. Así que vamos a escuchar con el mismo intérprete de recién, Joseph Paine, en un órgano instalado en Massachusetts, en los Estados Unidos. Acabamos de escuchar este bonito Voluntary de William Boyce, un compositor que murió en 1779, música inglesa, del barroco inglés, podríamos decirle, aunque en Inglaterra no se lo denomine así, pero bueno, para ellos es un clasicismo y respetamos esa denominación. Fíjense entre esto que acabamos de escuchar, que como yo les decía, recién murió el compositor en 1779. Pongamos que esta música sea de 1760, aproximadamente. ¿Qué pasó en Inglaterra en lo sucesivo? Nada. Inglaterra se quedó, salvo la figura de Händel, que para el órgano lo utilizó más como un instrumento para la improvisación. Inglaterra se había quedado sin grandes autores para órgano, como sí lo sabía en Alemania, ustedes ya lo saben, en Francia, en Italia, pues Inglaterra se quedó casi vacía. Tuvieron como este periodo de gloria hasta el 1779, y luego se fue apagando, hasta que unos, podríamos decir, 70, 80 años más tarde, es invitado Félix Mendelssohn a tocar, a ejecutar conciertos y a mostrar las nuevas producciones que se tenían en el continente, es invitado a Londres. Y es así como, a pedido del editor inglés Coventry, él escribe entre 1844, mes de agosto, hasta enero de 1845, escribe una colección de 6 sonatas dedicadas a este editor inglés. Y para ello, con un poco, digamos, el apuro que tenía por entregar las obras para ser editadas, porque justamente había una gran carencia, por lo que les digo que no habían tantos compositores que podían escribir música, y seguían utilizando en el siglo XIX las músicas del siglo XVIII. Entonces, bueno, le piden a Mendelssohn que escriba una serie de obras, y él reutiliza algunos bocetos anteriores para satisfacer justamente esta demanda de sus comandatarios. Mendelssohn entonces respeta la forma de los voluntaries de estas obras, como las que escuchamos recién, porque les eran más conocidos, más caras a los oídos de los ingleses, y entonces nos deja una gran producción, que es sus 6 sonatas para órgano del Opus 65, las cuales ocupan una posición capital en la historia del repertorio del órgano y también de la producción de Mendelssohn, por el equilibrio justo que Félix Mendelssohn encuentra entre los movimientos de estética neoclásica y el nuevo o moderno romanticismo. Su gusto, el gusto de Mendelssohn por la marcha de carácter heroico, digamos, como hendeliana, orquestal, la sensible melodía acompañada, como él la demuestra en sus romanzas sin palabras, los alegros con moto, como están en sus difíciles preludios y sonatas para piano, y los puntos en común que tiene con toda esta, con la escritura pianística, él era un gran concertista, dan, digamos, un poco el colorido de estilos que él imprime en estas 6 sonatas. Hoy vamos a escuchar la número 1, que no fue en realidad la primera que escribió, la primera fue la que luego apareció como número 3. Pero bueno, esta sonata, que está fechada en finales de 1844, tiene 4 movimientos. Un primer movimiento alegro que se introduce muy dinámico y se combina, como el carácter del primer movimiento de sonata, siempre hay una puja entre un tema y otro, tema A y tema B. En este caso, el segundo tema es la melodía de un himno protestante alemán, Was mein Gott will, o sea, todo lo que mi Dios quiere que yo haga. Esta melodía del coral armonizado ustedes la escucharán en un plano como lejano, como si la escucharan desde afuera de la iglesia. Ahí se nota muchísimo la influencia de su admirado Juan Sebastián Bach, contrapuntos y fugados puestos en todo su juego. El segundo movimiento, de un espíritu más a lo Bellini, a lo aria acompañada. El tercer movimiento es una transición entre este segundo movimiento tan arioso, tan cantado, con esa transición se hace para preparar un final importante, en la cual él utiliza cadencias declamatorias y grandes contrastes orquestales. De esta manera le da entrada al último movimiento final, que es una gran tocata dinámica sobre arpegios extendidos. Y para esta obra elegí la versión que toca el organista norteamericano Gordon Turk en uno de los más importantes o más grandes órganos instalados en los Estados Unidos, como es el órgano Blackington and Associates, que está en la primera iglesia metodista, First United Methodist Church, en San Diego, en California. Este órgano tiene 5 teclados, 107 registros, 6.050 tubos. es un órgano grandioso, además de tener una fachada muy bonita, siendo tan moderno, pero a su vez como con un gusto clásico. Pero bueno, escuchemos entonces esta primera sonata de Mendelssohn, alrededor de 18 minutos, casi los cuatro movimientos. Gordon Türk, organista norteamericano.
Thank you.
así les podría decir a partir de ahora, bienvenidos al romanticismo. Esta primera sonata de Mendelssohn es un poco la que abre el portal del romanticismo en el órgano. Escuchamos esta primera sonata en fa menor, opus 65, número 1 de Felix Mendelssohn, interpretada por el organista Gordon Türk en el fantástico órgano instalado en la Primera Iglesia Unida Metodista en San Diego, California, un instrumento construido por la firma Blackington. Esta obra de Mendelssohn nos da casi la, como yo les decía, nos abre la puerta al romanticismo, nos hace la invitación a seguir escuchando más obras de Mendelssohn. Voy a intentar en los próximos programas traerles otras composiciones de Felix Mendelssohn, que justamente él es el que hace este revival del órgano que había estado tanto en Inglaterra como también un poco en Alemania, después de la muerte de Bach en Inglaterra, después de la época de Händel y de Henry Purcell, había quedado como en segundo plano, ya que la primacía la había ganado el piano y las orquestas que también que se iban ampliando, ¿no? Que habían dejado de ser orquestas de cámara y empezaban a ser orquestas con más cantidad de instrumentos, con todas las innovaciones que los mismos habían adquirido en principios del siglo XIX. Así que bueno, esto es como quien dice un instrumento protagonista. ¿Vieron ustedes qué diferencia entre el protagonismo de los órganos ingleses del siglo o los compositores de música inglesa del siglo XVIII con lo que es el siglo XIX? Casi un abismo en menos de 80 años. Pero bueno, ahora vamos a volver un poco hacia atrás, pero para darle otro color. El órgano como no protagonista, sino como un suspiro detrás, una sombra, un acompañamiento que no interfiera, porque el protagonista o la primacía la tiene la palabra. En este caso, la palabra cantada por un coro en uno de los más bonitos motetes que escribió Monteverdi, y a su vez uno de los más breves también. Es el motete Cantate Domino Canticum Novo. Este motete que Monteverdi escribió en el siglo XVII, o sea que estamos por eso volviendo hacia atrás. ¿Se acuerdan que habíamos escuchado Frescobaldi hace unos programas atrás? Bueno, contemporáneo a Frescobaldi es Monteverdi, pero su máxima producción está vinculado siempre a la palabra cantada. Cantate Domino Canticum Novo. Esto es la expresión está latina, está tomada de la Biblia, de uno de los salmos. Canten al Señor un nuevo canto porque Él ha triunfado. Este triunfo del Señor se manifiesta cuando los israelitas llegan al otro lado del Mar Rojo, celebran luego a partir de este acontecimiento la Pascua, que la han celebrado en la semana pasada. Es un canto de alabanza porque Dios los ha liberado de la opresión de los egipcios y el mismo Moisés invita al pueblo a cantar al Señor un cántico nuevo porque están en una tierra nueva. Vamos a escuchar este motete como Monteverdi lo interpreta para coro y órgano acompañante, y también como hoy estamos con una invasión británica, en el mejor sentido lo quiero decir, no se ofendan, lo vamos a escuchar cantado por el coro de la Catedral de Westminster, el King's College Choir, este motete de Monteverdi, acompañado en el órgano por el organista John Langdon. El coro es dirigido por la Sociedad Musical de Cambridge, que es la que tiene la producción de estas obras, y el maestro Sir David Wilcox. Cantate Domino, Canticum Novo, Motete con órgano, de Claudio Monteverdi, interpretado por el coro de la Catedral de Westminster con la dirección de Sir David Wilcox. En el órgano había actuado John Langdon. Agradezco a todos ustedes la compañía de este lunes, también a nuestro gran operador estrella Ricardo Piñero, y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes, deseándoles que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.